cerca de ti.
Aquí comienza Río de la Vida en Bon Radio. Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Sí, sí, habéis oído bien. Aquí comienza Río de la Vida con Óscar Arratia. No, en este caso no pasa nada. Sigue con nosotros aquí presencialmente con Jesús Martín y Sebastián Cuestas un día más aquí en los mandos de Bomb Radio a través de esta empresa que se llama Río de la Vida, de esta maravilla. ¿Cómo no? De este tsunami de pesca. ¿Cómo lo quieres llamar, Jesús? ¿Cómo lo podemos llamar Río de la Vida?
Un volcán en erupción.
Un volcán en erupción que vamos ¿cómo va a explotar con una pesca de legging? Háblanos un poquito de ello.
Bueno, vamos a entrevistar a Damián, que es un gran conocedor de esta pesca y además es un artesano, hace unas poteras exquisitas y él, bueno, pues nos va a contar un poco cómo trabaja todo eso. Yo creo que a la gente que sigue esta pesca les va a encantar. De hecho, ya estamos apostando bastante en Río de la Vida por esta pesca, sí, porque más adeptos.
No vamos a contar más. Que al final desvelamos el programa aquí en estos inicios.
Se me traba la lengua
y seguidamente vamos a estar con el actual campeón de salmónidos mosca Lancer, Sergio Barroso, el cual nos va a contar esta experiencia que ha tenido siendo campeón de España, como bien he dicho, y cómo ha evolucionado la pesca del lance a mosca desde hace 15 años o 10 años de cuando ganó este primer campeonato de España al actual campeonato que ha conseguido. ¿Por qué no? Porque la pesca ha evolucionado a niveles estratosféricos. Jesús, comienza un programa más de
Río de la Vida.
Escuchas Radio de la Vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Shimano, la marca para los amantes de la pesca que exigen calidad e innovación en sus equipos, con más de 50 años de experiencia. Se ha establecido como líder en la industria, con materiales de pesca más duraderos y de mejor rendimiento del mercado. Su apuesta constante por la innovación, buscando nuevas formas de mejorar sus productos y hacerlos aún más efectivos. Compromiso, innovación y la calidad. Shimano, más cerca de la naturaleza, más cerca de las personas. Envíanos un WhatsApp a Río de la Vida, Bon Radio, 661-09-6645. Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio.
En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
Y es que en Río de la Vida, en este programa, suprimimos, anulamos, nos saltamos embalses y caudales, igual que el anterior programa, porque tenemos muchísima información, mucho que exprimir a nuestros oyentes y en este caso a nuestro entrevistado, Damián de Eggins Toro. Buenas tardes, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, chicos, ¿cómo estáis?
Oye, qué ganas tenía, sobre todo qué ganas tenía, Jesús, de entrevistarte, porque esta modalidad, Egging, cada día es más plausible, ¿no?
Sí, cada día crece, es una modalidad que cada día, pues eso, crece, se suma mucha gente y bueno, está muy de moda también, entonces pues...
Bueno, Damián, cuéntanos, ¿quién es Damián y cómo empezaste a pescar y después a construir Eggins?
Bueno, pues, ¿quién es Damián? Un apasionado de la pesca, amigo de mis amigos, alguien sencillo y que hago Eggins por disfrute y lo único que me motiva es que los chicos pesquen, sumar y hacer una comunidad de pescadores sana donde todos sean iguales, ninguno por encima de ninguno y que se diviertan y que pesquen al máximo nivel, es lo único que buscamos.
Dices que haces eggings para disfrutar, para divertirte, pero joder, todo tiene un principio. ¿Por qué? O sea, ¿dónde vino? ¿Cómo empezó ese momento de decir, vamos a ver, estoy comprando, lógicamente, empezarías comprando como todo hijo de vecino, estos señuelos, y ¿por qué? ¿Por qué de golpe dices, joder, voy a empezar a hacerlos? Bueno, tiene que haber ese punto de partida.
Empecé con mi padre, vivimos en zona de mar, o sea, pegados, tengo a 5 minutos costa, muelles, zona de mar, pegados a casa. Mi padre me inculcó desde pequeñito y empezamos a construir los X a raíz de un problema. Siempre comprábamos señales, o sea, señuelos, salíamos de la empresa, siempre íbamos a tiendas, apostábamos por las tiendas, comprábamos señuelos en ellas. Un día nos salió un sedal defectuoso y la historia resulta que a raíz de un sedal defectuoso el chico de la tienda no me quiso reponer ni el sedal ni los señuelos y pues me la tomé de forma un poco personal y empecé a hacérmelos yo. Y pues hasta la fecha pues hemos creado una marca.
Ah, de forma personal que te cabreaste, ¿no?
La verdad que sí. La verdad que sí, un poquito, pero bueno, eso no... Mira, no hay mal que por bien no venga. Simplemente fue una tontería, porque la verdad que salió o sea, la marca creció, nació de una forma tonta, porque fue un sedal que salió defectuoso, el chico no me lo quiso ni cambiar, o sea, de hecho, me dice, y los señuelos, apostábamos ya de aquella por comerciales y artesanos, y claro, fastidiamos en una noche tres señuelos artesanos. Entonces, claro, el tema me fastidió un poquito, no había medios para no podíamos económicamente comprar todos los días señuelos artesanos ni comerciales, no había medios económicos, teníamos un trabajo pero limitado, y claro, el chico, la respuesta no fue muy adecuada, no fue muy profesional, y a raíz de eso pues empezó la marca, o sea, de hecho fue a raíz de eso.
¿Cómo son los Eggings Toro? ¿Qué características tienen como artesanos? ¿Cómo funcionan? ¿Qué les aplicas en calidad para que sean muy pescadores?
Vale, os comento. Los Eggings son hechos con bastante cariño, con respeto por los clientes, adaptados a las características de cada compañero, en pesos, colores, cada uno pesca de una forma. Los señuelos no se adaptan igual en País Vasco que en Valencia, o sea, las características de fondos de cada zona son distintas, o sea, no es lo mismo un fondo arenoso en País Vasco que aquí en Galicia, en mi casa, o que en otra zona de... Pues, tengo amigos de Marruecos, de Tánger, de Francia, en Italia, se han mandado también Eggings Toro para Italia. Fíjate. Y no son las mismas características técnicas en una zona que en otra. Entonces es buscamos adaptar el señuelo a cada chico.
Es lo que te decía yo también. Digo, tendrás un staff de amigos, pescadores, consultores, en los cuales, pues ellos, lógicamente, te pasas tus creaciones o tu forma de hacer estos señuelos, lógicamente, a esas características o esas...
Sí, porque aparte de que Jesús o algún compañero también se adapta... Perdona, algún compañero que se adapta... O sea, que busca unas... Están acostumbrados a un peso, a una bajada, a unos colores. Entonces tú tratas de... A Jesús, ¿qué le va mejor? Naranjas, rosas, rojos, violetas, colores rainbow o cualquier... Entonces tratas de hacer una cosa que a Jesús o cualquier compañero le funciona mejor en su zona. ¿Entiendes?
¿Qué materiales utilizas para confeccionar tus Eggings en cuanto a los cuerpos y bueno, luego ya las telas, si utilizas 3D y demás? Bueno, pues cuéntanos un poco así por encima, de una manera breve, ¿cuáles son tus materiales a utilizar?
Empezamos haciendo tallados y hemos pasado a molde a medida que crecía la marca. Esa es la característica, y hechos en poliuretano.
Oh, lógicamente para que aguanten, ¿no?
¿Cómo? Perdón.
Te digo que los materiales, al hacerlos en poliuretano y demás, es sobre todo basándose en resistencia y demás, ¿no?
Sí, 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 por supuesto. Las colas, mira, una característica de los Eggings Toro es que las colas van cristalizadas, endurecidas a un cuarto de pez. Esas son unas calidades que no se ven en los cristalizados o entelados, pero están ahí debajo. O sea, ¿eso qué hace? Que las colas no rompan, las bocas llevan refuerzo, las coronas llevan refuerzo extra... Son cositas en que tratamos de hacer un poquito más efectivo, más duradero los Eggings Toro.
Bueno, prácticamente me has contestado la siguiente pregunta, que te iba a preguntar cuál es la diferencia entre un egging artesano y uno comercial. Bueno, pues oye, pues prácticamente parte de la pregunta nos has contestado, ¿no?
Más un pequeño inciso, las sensaciones térmicas de los calamares no dice, o sea, ven en blancos, tonalidades blancos, negros, grises, pero a través de los monocromos de la piel, las sensaciones térmicas por los monocromos sienten, o sea, perciben los cambios de temperatura de un cuerpo comercial plástico a un cuerpo poliuretano, un cuerpo tallado, un cuerpo artesano, y hay diferencias térmicas entre un compuesto y el otro, y de ahí es, para mi gusto personal, algo que marca la diferencia para mí, entre un artesano y un comercial. Los dos pescan.
Muchas veces, perdona, Damián, me supongo que te pasará a ti, el tema del precio, ¿vale? El precio al final de un artesano, lógicamente, tiene que valer mucho más que un comercial, no mucho más, sino por lo menos algo más, porque dedicas más pasión, más tiempo, los medios son, lógicamente, más costosos, no tienes detrás una infraestructura grande, pero tú dices que Egging Toro está creciendo. Realmente... ¿estáis acercándoos a estos precios comerciales?
Nosotros tengo muchos compañeros, puedo decir que tengo muchos grandes compañeros artesanos, grandes maestros que llevan mucho más tiempo que yo. Yo soy como uno de los, entre comillas, pollitos más jóvenes. Tengo amigos que llevan muchísimos años. Y tratamos de buscar la máxima efectividad y poderle decir a las grandes marcas comerciales, que hay muy buenas marcas y que son muy buenos ejemplos para nosotros, para los chicos, que los artesanos venimos pisando muy fuerte y que ojo que estamos ahí haciendo cosas artesanas de forma natural para los compañeros de pesca y que venimos pisando fuerte también, o sea, y en el medio de económico de precios, eso cada chico ahí, eso es personal, yo ahí no me puedo meter. Cada compañero le da un valor a su trabajo y eso es súper súper sagrado para mí.
Damián, ¿en qué criterios te basas para elegir los modelos, ¿no? ¿Cuáles son tu fuente de inspiración, el hecho de copiar los pajaritos tradicionales que siempre han pescado, lo que te demandan los amigos, los clientes? ¿En qué criterios te basas para la construcción de tus señuelos?
Me rijo por un factor que es el grupo WhatsApp Amigos de Guistoro. Ese grupo lo conforman, aparte de otros grupos externos que estoy, lo forman varios compañeros míos que me llevan ayudando, apoyando, dando... O sea, la idea de Jesús es, a mí me gusta naranja con este peso, por esto. Viene otro compañero de Jesús y me dice, a mí me gusta naranja con esto más esto. En torno a todas las ideas en conjunto, cogemos... De 20 ideas, o sea, en conjunto, lo que más predomine de todos es por lo que apostamos. Entonces de ahí salen las ideas de todos los compañeros de la marca Guistoro y ahí es donde potenciamos el señuelo lo máximo posible. Ellos me dicen, mira, ahora está cayendo un pez con caída progresiva a 10-15 grados de inclinación, una caída lenta. Está funcionando más este mes. Yo me rijo a lo que ellos dicen. Digo, este mes va sagrado a este peso por esto.
Vale, ¿cómo va la numeración de tamaños y pesos? De una manera breve, porque si no nos vamos a meter en mucho tiempo, pero bueno, cuéntanos un poco cómo van los centímetros con respecto al 1,8, el 1,2 o tal, y los pesos que se pueden meter en esos tamaños.
Vale, las numeraciones van, nosotros los artesanos decimos 1,0, 1,5, 1,8, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5 o 4,0. Por ejemplo, un 2,0 serían 6 centímetros, un 2,5 serían 7,5 centímetros. Cada escala va en el largo del cuerpo, no va en el ancho ni el peso del pez, va en lo largo, en centímetros. Un 3,5 serían unos 10,5 centímetros, un 4,0 serían 12 centímetros y así consecutivamente.
Y luego ya independientemente del peso se le añade el que se quiera independientemente del tamaño del pajarito, ¿no?
Sí, según las características de cada chico, como te dije antes, adaptamos los pesos en forma de lo que buscan, si quieren caída lenta, progresiva, si quieren pesos shallow, super shallow, caídas lentas, caídas pesadas, en deep, super deep, le llaman caídas pesadas, super pesadas, entonces adaptamos el egging al estilo de cada compañero de pesca.
Eso es lo bueno. Al final, como dices tú, esta es basáis vuestra forma de en este caso de confeccionar los señuelos, pues vuestros amigos, consultores, pescadores que están en diferentes ubicaciones. ¿Cómo funciona Eggins Toro? O sea, realmente, explícanos un poquito cómo funciona esta empresa, cómo se va desenvolviendo hoy en día, porque decís que sois pollitos, pero sois pollitos como con patas ya bien hechas.
Pues con la máxima seriedad tratamos de cuidar cada detalle y dar la máxima cobertura a los compañeros de pesca, a los clientes y bueno, dar la máxima efectividad en cada producto y que queden contentos sobre todo. O sea, es una comunidad muy sana la que formamos.
Muy bien, Damián. ¿Qué son las gambas marrulleras? Explícanoslo porque suena un poquito el nombre este, así como raro. Pero bueno, sí, yo he podido ver...
El nombre nació de los compañeros, es un nombre un poco loco, o sea, marrullea de que es peleona, de que está marrulleando por el fondo, que es peleona por el fondo, o sea, es una potera que es un respilling de otras poteras comerciales, hicimos una versión artesana. La hemos potenciado, le hemos dado nuestro toquito artesano y es un egui que ha pescado mucho, sobre todo al primer lance. O sea, no sé qué tiene el egui, que el calamar se ha vuelto loco y cada vez que este señuelo... Pues funciona bastante bien, la verdad. O sea, es una potera que tengo vídeos y fotos que pesca al primer lance. O sea, es una pasada.
Oye, qué maravilla. De todas maneras, cuando estábamos confeccionando la entrevista, Jesús y yo, me comentó lo de las gambas marrulleras. Digo, no te voy a preguntar nada, ni quiero saber qué es hasta que me lo diga Damián en este caso.
Es una potera artesana que marrullea mucho por el fondo, muy peleona y por algún motivo, no sé qué coño es, que el calamar se vuelve loco y ha funcionado sobre todo muchísimo al primer lance.
Eso se me da bien a mí, lo de los primeros lances. No sé por qué, cuando llego, pum, y agarro un tubo y luego ya a lo mejor cojo dos o tres chipis en toda la noche. Así que yo voy a probar tus marrulleras, ¿eh? Como no funcione, bueno, prepárate.
Estamos a toques, yo no me escapo.
Bueno, que se nos escapa Jesús ahí unos días a Galicia a pescar. Yo no conozco una sola salida de Jesús sin que haya tocado escama, o en este caso molusco.
Algún vuelo me he comido, cuidado, hay que decir todo. Cuando no está, no está.
Oye, Damián, sabemos que el tema de la pesca, pues por desgracia está disminuyendo, pues ya sabemos los motivos por los cuales nos vamos a reiterar aquí en Río de la Vida, ni queremos ser pesa con ellos, pero ¿cómo ves la situación de los cefalópodos en la zona norte hoy en día?
Este mes ha bajado la actividad un poquito en la zona de País Vasco, me comunican los compañeros, ha bajado la actividad, no sé el motivo, no sé si es cambio de temperaturas, del agua, contaminación, no lo sé, o sea, no sé, sí que sé que cambia de una zona a otra. Estamos ahora en el mes que estamos, o sea, País Vasco ahora está muy baja y ahora estamos a lo mejor Islas Baleares, pues sigue entrando material, en Valencia sigue entrando material, en Almería está ahora entrando muy fuerte. Sé que hay zonas que hay mucha diferencia, sí me llama la atención muchísimo, de hecho.
Bueno, no sé si tendrá que ver mucho el dicho que hay en Galicia de los meses con R son los buenos y los sin R no. Eso no tiene nada que ver.
Para,
¿no?,
el marisco.
Bueno, marisco al final, también para los cefalópodos, ¿no?
Dicen que las lluvias, la salinidad, el agua dulce, si está lloviendo constantemente, esas micras de salinidad en el agua se nota y el calamar lo detecta y se va más adentro que a costa, o sea, que más a interior. Entonces eso sí se nota. Puede influir ya algo eso.
Damián, ¿qué colores son tus preferidos y los que más te piden, los que más te demandan tus amigos, los clientes y demás? Y otra, después, añadida aquí, ¿qué eguis son los que consideras tú más mortales? Porque yo sé que tienes alguno por ahí apartado como una cosa muy especial para ti.
Vamos por puntos.
Vamos por puntos. Mis colores favoritos, el naranja, soy un enfermo del naranja.
Y yo.
Dime.
Y yo también.
Sí, pues ya tenemos ¿O lo has dicho porque lo he dicho yo y ahora te la apuntas?
No, no, naranja y rosa no puede faltar. Ya te he dicho ya, dos.
Ahora naranja me ha ido muy bien en atardecer ese anochecer, es brutal. O sea, no sé por qué, o a mí me ha ido mejor a mí en concreto. No digo que sea la bomba, ahora te van a echar todos a comprar naranja. Después un amigo vasco me ha inculcado el verde, me ha demostrado que el verde es brutal y me he enamorado también del verde. O sea, que haré una combinación de naranja y verde a la vez también.
Pues oye, las combinaciones nunca son malas, ¿eh? Ahí tienes mismamente, en cualquier tipo de modalidad, casi siempre en la mezcla de colores funciona.
Yo tengo otros dos ahí, ya voy a ser un poco chivata, o sea,
aquí. Le tienes loco, ¿eh? De verdad, Damián,
es que,
a Jesús,
es que no me,
por el tema.
No me puedo contener.
Le tienes loco porque...
Aún te queda mucho que ver mío.
Metería el morado y el azul.
Morado y azul, me la apunto.
No, es que vamos, los tengo. El azul este año para las sepias ha sido mortal. Pero bueno, las sepias ya, como hemos hablado alguna vez, son menos exquisitas. El calamar es más fino, el calamar es más...
Las sepias se tiras con un lacito...
Una morcilla con ojos y allá va.
Sí. Bueno, pues oye, como bien ha dicho, digo, en este caso Jesús, que cuáles eran tus colores preferidos y los que más te piden, porque has hablado de los que más te gustan a ti, pero ¿cuáles son los que más te piden?
Los que más me piden que hay, tenemos una imprenta que estoy muy muy orgulloso y muy contento con su realización. Me hace patrones y diseños de telas personalizadas y, o sea, aparte de atacar el calamar, aparte del el chipi o el calamar, aparte de atacar el tamaño o la forma, de forma de pez, forma de camarón, forma... también ataca los colores, también ataca telas y formas y revestimientos de sí. Diferentes acabados de tela, ¿vale? Tengo la imprenta, me hace dos que han sido la puñetera bomba, que son la ojo de dragón y la tripera. Son dos modelos míos que no sé por qué tienen una efectividad bastante bastante alta. Y muy contentos, desde que fue lo que me dio el salto a los chicos, de decir, no puedo estar de toro sin tener un ojo de dragón o ver una tripera y ver por qué es verdad, porque pesca y pesca y pesca y sigue pescando esa puñetera potera. Así que es verdad que van bien. O sea, no sé,
pues, de todas maneras, cuando el río suena, agua lleva, Damián. O sea, que todo tiene su lógica y su porqué. Pero vamos, digamos que el último punto que ha añadido en esta pregunta, Jesús, el legging más mortal. O sea, no es porque tú lo digas, es porque la gente pesca con ello.
Y aparte está con vídeos y capturas de fotos, pero sin cesar. O sea, es una cosa que no sé el motivo, pero es que muy 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 mortal. O sea, en esos dos patrones, diseños míos, brutal. O sea, el calamar, pero pues es de 40 modelos que tengo, 40 tipos de pez diferentes. Es dos de esos, como dice, esto no te puede faltar, o si me dice, hazme una recomendación de un pez mío, eso, o sea, esto y esto, sí o sí.
Aquí, entre medias de la última pregunta, voy a hacerte un inciso. ¿Las flechas o el indio? O sea, quiero decir, ¿el señuelo o el que lo mueve? Tú puedes tener un señuelo muy bueno y no saberlo mover, y un señuelo muy malo y un tío que lo mueve bien y te da muchos más peces calamares en este caso. Que
El meneíto es muy importante.
Hombre.
El meneíto es muy importante.
Eso me pasaba a mí cuando salía de fiesta, el meneíto. Sí. Es una broma, hombre.
Aquí somos así, pero... Sí, yo creo que es muy importante los jerks, los movimientos, creo que son muy importantes para...
Tú puedes tener una potera mía y Jesús tener la misma, y Jesús pescar y tú no. O sea, si Jesús se adapta a ese peso mío en una característica de un cuerpo concreto y tú no eres capaz, por lo que sea, o la caña no se adapta a ese pez mío, o si tú no haces como tiene que ser el jerk o el movimiento, el meneito, como llamamos aquí de broma, no vas a conseguir hacer lo que levanta Jesús, ni o sea, va a estar Jesús levantando sin piedad y tú vas a estar viendo para Jesús y digo, joder, si tengo la misma tontera que sí. De Damián que Jesús, ¿cómo es esto?
Pues siempre, también es muy importante saber mover y saber a qué profundidad están comiendo, cómo, bueno, pues hay muchos factores a tener en cuenta en la pesca de
ley. Es un mundo que me apasiona tanto y me gusta tanto.
Y a mí
siempre bueno, pues me ha hablado Jesús de la pesca de ley, que es una pesca bastante, digamos, hablando malamente, sensible, ¿eh? Es una pesca que tienes que notar, que tienes que ir en tu mano, en la punta de la caña, tienes que ir notando todo el fondo, tienes que ir notando, en este caso, todas las características que te está mostrando el fondo del mar. pero sí, lógicamente el fondo del mar tiene sus circunstancias, tiene sus enganches, tiene sus sus altibajos, en los cuales pues esos pajaritos, sobre todo en este caso, estos montajes en artesanos, que tanto cuesta hacerlos y tanto cuesta, entre comillas, comprarlos, tienes que tener un hilo que, por muy sensible que sea, que no sea muy fino, ¿no?
Pues todo eso suma, o sea, todas las características en conjunto. No hace falta tener una caña, un equipo de 1.000 euros, pero con una caña de 40 euros vas a pescar igual. Pero, o sea, lo que tienes que tener es un equipo al que tú te adaptes. O sea, y unos señuelos, sean comerciales, artesanos, o sea, de quien sean, que a los que tú te adaptes bien y que digas, ostras, este egui me va bien.
Yo quería añadir que sobre todo la pesca del chipirón, la sensibilidad es muy importante, porque te comen y no te enteras cuando están comiendo ahí muy remilgosos. Sin embargo, cuando entran a saco, pues bueno, pues ellos solo se clavan. Pero cuando están finos, tienes que tener un
aquí le llamamos que lanza el raso. El raso
eso,
es el tentáculo
eso, sí,
en castellano. Cuando lanza el raso para tantear, o sea, lanza el tentáculo en castellano, entonces te andan a tantear para adelante, para atrás, y están ahí remilgosos. Hay otras veces que es lo mejor, tenemos estado hasta las 3, 4 de la mañana, no hay nada, y de 4 a 5 de repente empezar a entrar 7 de golpe.
Sí, y es la hora de... Me ha pasado 1.000 veces eso.
O sea, dice, no hay nada, y digo, no es la hora, a lo mejor no están comiendo, no están en actividad, y de repente en una hora tengo cogido pues 7, 14 de golpe.
Porque entran en bálamos, entran en bancos y se meten allí, y bueno, pues unas veces...
Atacan seguido.
Esta pesca es así, porque a mí me encanta, de verdad que estoy apasionado por ella.
Hay bueno, muchísima gente, Damián, que sepas que muchísima gente en Río de la Vida, creo que ya lo contamos no hace mucho en la última entrevista que hablamos de Negin, que seguramente la hayas escuchado, que hay muchos pescadores y muchos oyentes de Río de la Vida que como que si, no que hayan dejado su modalidad de pesca, sino que están practicando el egging y están enganchadísimos. O sea, de tal manera que están, o sea, para ellos, te voy a poner por ejemplo en el caso de un compañero que conozco yo, que lo puse de ejemplo la última vez, Álvaro Barlanzón, que es un gran pescador de mosca, competidor, ha ganado muchas competiciones y demás, es un gran pescador de mosca, le tengo muchísimo cariño, pero es que se escapa todos los fines de semana, si no es con su novia y demás. O sea, fíjate que él vive en León, pero su novia es de Granada, y se escapa continuamente al norte, venga, fin de semana sí, fin de semana, y está enganchadísimo. O sea, no sé qué tiene esta pesca.
Es para muchos de los vecinos y compañeros veteranos o jubilados, señores mayores o amigos de pesca, es un medio de poderte llevar un par de calamares para comer para casa de forma sana y sin nada raro. Un método de desconecte personal, tranquilo, súper sano, donde puede ser un punto de reunión para encontrarte con dos vecinos o compañeros de pesca, y es de forma sana.
Vale, bueno, te voy a hacer un inciso aquí, una cosa. Los problemas que está habiendo en los puertos y demás para el acceso a la pesca, yo creo que eso va a ser tema para otro día. Posiblemente podamos hacer otro día otro programa que sea a través de eso, de decir la problemática que hay en los puertos, la polémica, de que se junta ahí la gente codo con codo, se enredan, problemas, peleas, porque ya lo he visto, es lamentable que sea así, pero claro, los calamares tienen unos puntos determinados y la gente va pronto para coger sitio. Bueno, imagino que lo hayas vivido eso. Es una de las cosas que no me gustan con la pesca de egging, pero que bueno, lamentablemente
todo, yo pienso que tenemos un grupo en Facebook que se llama Eggs por el Mundo. Es un grupo Facebook para todos, donde hay un montón de compañeros artesanos, un montón de pescadores, y donde todos para mí son los mismos. Todos por igual, ningún pescador está por encima. Hemos creado una comunidad de pescadores a nivel España, donde todos son iguales para mí. Entonces yo soy el administrador, el coordinador, y lo que buscamos es concienciar, motivar y hacer una comunidad sana de pescadores donde se respeten todos en todas las zonas, que haya buena convivencia, y ir eliminando esas conductas como tú has comunicado, y que se quiten, educar y potenciar y enseñar, eso va a ir.
Lamentablemente lo he vivido, para bien y para mal, también me he encontrado con gente maja que me ha dicho, ponte ahí, que no me estorbas y tal, o sea, me he encontrado lo bueno y lo malo.
Bueno, yo me quedo con lo bueno.
Y para terminar... Una imagen que haya quedado en tu retina, una anécdota de pesca que te haya quedado marcada especialmente en tu andadura como pescador.
¿Me permitís decir dos solo?
Sí, hombre, claro.
Y tres, si quieres.
Vale, no, vale. Dos, solo dos. La primera, echarle la culpa a Juan, un compañero del Real Madrid que me lió el palangre para... Le comuniqué, voy a hacer esto, ¿vas a hacerlas? Pues para adelante con ello. Y le digo, no sé si seré capaz, que sí, joder, que no sé qué. Pues ese fue el culpable de liarme en todo esto, Juan y Esteban, dos amigos del pueblo.
Un saludo para ellos.
Eso es. Entonces ya con esto, decir que gracias a ellos no voy para cama a dormir y que estoy liado, vale. Y después lo segundo, con cariño, que me quedo de recuerdo con un señor que fue el que me enseñó, aparte de mi padre, a un gaita, como dicen los vascos, fuimos a pescar de pequeños a Puerto Cangas de Morrazo, y años después de empezar a hacer este seguis, encontré a ese señor hace un año, medio año, me lo encontré en el puerto, al mismo señor que me había enseñado de joven. O sea, me inculcó, me enseñó a hacer las anudadas de las anillas, o sea, de los giratorios, el esmerillón, me enseñó, me ayudó. La verdad, el señor le estoy agradecido. Y yo le digo, ostras, lo vi pescando de hace tiempo y me lo recordé de manera muy, muy bonita. Y le digo, ¿tú no te acuerdas de mí? Me dice, no. Le digo, ¿usted me enseñó a pescar de pequeño y tal? ¿Sí o qué? Y le digo, sí, pues mira, yo soy artesano ahora, hago peces y mira, te voy a regalar por lo que hiciste una vez conmigo. De pequeño me has ayudado, me has dejado estar a tu lado pescando, o sea, sin ningún problema, me ayudó, ponte aquí, chaval, a mi lado. Ese señor hizo muy bien las cosas y me quedó algo grabado, y entonces cogí y le digo, mira, te voy a hacer... ¿Pero qué dice? Y le digo, sí, yo ahora hago señuelos y mira, voy a ir a la caja un momento al maletero y te voy a traer un par... Y le regalé 6 poteras artesanas, el señor alucinaba. Me dice, hostia puta.
Qué bonito. Sí.
Qué maravilla, oye, lo que es lo qué bonito es devolver los favores, en este caso de esa manera a una persona que te haya metido en este bueno, mundo, secta, como lo podamos llamar, porque muchas veces mi mujer me dice, hijo, digo, tienes una enfermedad muy grande y sana.
Bueno, pero
eso sí que es bueno, y sana, y sana. Damián, muchísimas gracias por estar en Río de la Vida. Como bien ha dicho Jesús, te digamos que lo pasamos para otra entrevista. Yo creo que podemos exprimirte muchísimo más. Creo que en Río de la Vida es la segunda o la tercera vez que tocamos el Egging, pero sí que es verdad que deberíamos hablar más de ello, porque está de moda, está presente hoy en día y la gente, vamos, está súper enganchada.
Sí, pues estoy muy, muy agradecido también por el apoyo al sector y a los chicos, a los pescadores que se dedican a esto, dar un poquito de información a los nuevos que vienen por detrás, a los padres que, o a la gente que ha tomado esto y lo ha dejado aparcado y dice, bueno, lo voy a retomar ahora después de un par de años, y vuelven a saber datos técnicos. Eso está muy bien, os lo agradezco también.
Damián, ha sido un gran placer haber contado contigo, muchas gracias, y de verdad, ha sido una entrevista muy buena, me ha gustado.
Vale, a mí más.
Me alegro muchísimo. Si nos ha gustado a todos, todos contentos. Y seguro que a nuestros oyentes les ha encantado también.
Nada, un saludo para todos los pescadores, chavales.
Muchas gracias.
Envíanos un WhatsApp a Río de la Vida, Bon Radio, 661-09-6645. Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio.
¿Sabes lo que pasa, Jesús?
¿Qué pasa, Quillo? Que me estás haciendo aquí bailar, pero vamos, de lo más grande.
Que el anterior programa me quedé con ganas de haber grabado ese momento que estabas ahí. Oye, sin cuerdas, eso sí, lo estabas haciendo muy bien, ¿eh?
Pero si tengo la guitarra, imagínate ya.
Pues mira, mira, escucha, escucha.
Ahí no llego.
Pues con esta alegría quiero recordar a todo el mundo que es muy, muy, muy importante tener una ilusión en la vida. Y la ilusión en la vida, por mi parte y por parte de nuestros oyentes de Radio La Vida, como está aquí Jesús, es la pesca, en diferentes modalidades, en diferentes conceptos. No por ir a pescar tienes que sacar un pez, tienes que disfrutar todo lo que conlleva ello. Y realmente puedes canalizar tus problemas a través de, digamos, de una afición o embalsarte en ellos.
La pesca ayuda mucho para quitarte muchos problemas, para relajarte. Es increíble. ¿Tú sabes lo que es estar una noche ahí viendo estrellas y estar pescando calamares?
Bueno, tú ves una estrella.
Sí, todos los días.
Es tu mujer.
Sí, pero no siempre alumbra
saludos,
de la misma saludos forma.
Saludos, Estrella, cariño. Estrella, te quiero mucho. Que la queremos muchísimo desde Río de la Vida. Yo personalmente también.
Pescadora
y,
también,
¿eh? Y lo que has tenido que aguantar y lo que tiene que aguantar Chuchi también, ¿eh?
No, si ella, lo de ir a pescar nunca había puesto ningún impedimento. Es no, más, a ella la encanta.
Es pescadora. Claro. Y cómo no, ¿eh? Gracias a ti. Oye, cómo de vez en cuando algún majaros pegáis en el mar, ¿eh?
Hombre, claro. Sí, hombre, la pesca en el mar es lo que tiene. Yo, los calamares y las sepias y eso van para casa, para comer. No practico la pesca sin muerte ahí, sin embargo en el río sí. Bueno, pues son creencias mías y creo que...
Bueno, yo creo que ahí no hay...
No creo que haga ningún daño, ¿no? La pesca con caña en el mar no hace mucho daño. Lo que hace daño pues son los contaminantes, los plásticos, el exceso de pesca comercial y demás. Bueno, es mi opinión.
Lo que es la opinión de todos es que, como he dicho antes... Tenemos varias maneras de evadir los problemas. El que pasa un día no es un día más, sino es un día menos en tu vida.
Exacto.
Tienes que disfrutarlo y qué mejor manera que pescar. Pues si no puedes pescar, pues escucha Río de la Vida, ¿no?
También, porque bueno, es una manera de que si no puedes estar en el río en ese momento, estás viviéndolo. Bueno, a mí me pasa eso.
Pues ¿sabes lo que pasa? Que hoy voy a pescar entre dos aguas.
Para los amantes de la pesca que exigen calidad e innovación en sus equipos. Con más de 50 años de experiencia, se ha establecido como líder en la industria, con materiales de pesca más duraderos y de mejor rendimiento del mercado. Su apuesta constante por la innovación, buscando nuevas formas de mejorar sus productos y hacerlos aún más efectivos. Compromiso, innovación y la calidad. Shimano. Más cerca de la naturaleza, más cerca de las personas. Radio de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
Y es que en Río de la Vida la actualidad manda y la actualidad se llama Sergio Barroso. Sergio, buenas tardes, buenos días, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, Sebas.
¿Cómo estamos? Actual campeón de España, Salmónidos Lance. Qué maravilla poder entrevistarte y sobre todo poder celebrar aquí en Río de la Vida lo que es el triunfo de un gran pescador y de un gran amigo como eres tú. Jesús, ¿qué te parece?
Maravilloso. Sé quién es Sergio, que además un amigo suyo del Club de Valledivuelas, Luis Trujillo, me recomendó que te entrevistáramos. Conoces a Luis Trujillo bien, ¿no?
Efectivamente, desde hace unos poquillos años ya.
Sergio, creo que nos conocemos desde hace mucho tiempo, desde pequeños, pero Río de la Vida le gustaría saber quién es Sergio Barroso, por qué empezó en este mundo de la pesca. Háblanos un poquito de esos inicios.
Bueno, pues empecé yo creo que casi como todos, nuestros padres nos llevaban antes al río. De hecho, mi padre es pescador, hemos ido siempre, vamos. Luego me picó un poco la curiosidad de la competición y demás. Y bueno, conocí a Truji y demás y nos metimos ahí en el mundillo de la competición.
Sí, pero de realmente el mundo de la competición es algo que lógicamente tarde o temprano pasa por delante tuyo, lo puedes coger o no lo puedes coger, pero sí que es verdad que ese instinto no es una cosa que la coges, la llevas dentro. Y yo sé que tú tienes un instinto en el río que pocos pescadores lo tienen, lo he podido vivir o disfrutar al lado tuyo y de ahí ese campeonato de España actual que tienes en tus manos, que creo que no es el primero, ya lo ganaste una vez, ¿no? Individualmente.
Gané otro individual hace 10 años exactamente, que se celebró allí en Ávila, y en aquella ocasión gané, y bueno, otra vez he podido revalidar el título.
Tú has dicho, el primero lo ganaste en Ávila, esta vez lo has ganado en tierras de tu club, donde hoy en día estás federado en Asturias. Cuéntanos un poquito, ¿cómo te has encontrado este campeonato de España a diferencia de otros? En las situaciones de los tramos, si más o menos te ha venido un poco bailado a tu gusto o te ha tocado sufrir. Háblanos un poquito de ello.
No, celebrarse se ha celebrado en León. Ha sido en León. Sabes que como desde hace ya un tiempo compito por Asturias, pero vamos, el campeonato se celebró en León. Pues el campeonato, el problema que vi al principio, antes de empezar el campeonato, es que el caudal del río Órbigo el viernes era exagerado, bajaban 22 metros cúbicos. Y claro, tú también lo conoces, que el Órbigo con 22 metros cúbicos es casi impescable. Hay tramos a lo mejor los que puedes pescar un poco, pero en otros es imposible. Pero bueno, cortaron el agua el viernes a última hora, por lo que el campeonato le pescamos más o menos en torno a unos 10, o bajó me parece a 8 o 7 y pico. Y bueno, por lo menos nos permitió pescar, claro, porque con 20 era imposible ni vadearlo, ya era hasta peligroso. Al cabo, pues oye, aunque no es un río de alta montaña, que tengas más piedras con las que te pueda golpear el río si te arrastra, pues oye, no deja de ser un río que te puede llevar igual.
Sergio, voy a meter un poco el dedo en la llaga. ¿Qué está pasando para que los pescadores de nuestra comunidad se vayan a pescar a otras comunidades? ¿Qué está sucediendo?
Pues yo puedo hablar un poco de lo que me pasó a mí. Estuve de delegado de la provincia de Ávila y demás, y cuando vi de qué formas intentan hacer la gente, en este caso el presidente de la de Castilla y León, de cómo llevar la federación, yo no comulgo con esas cosas. Yo creo que las cosas tienen que ser para todos iguales. Y es una cosa que he defendido siempre, lo seguiré defendiendo, y el que le parezca bien, bien, y el que no, pues oye, cada uno somos libres de pensar como queramos, pero creo que las cosas tienen que ser iguales para todos. No puedes dar beneficios a unos, son pescadores que parece que se alegran cuando perjudican a otros y demás, que yo por esas cosas no voy a pasar. Me gusta mucho la competición, pero me gusta la competición sana, llevarme bien con la gente.
Está pasando.
Voy a pescar.
¿Por qué será que está pasando, sobre todo en Castilla y León, que muchísima gente se va a competir por otras comunidades? En este caso podemos poner mismamente a Rubén Santos, ¿vale? Que se ha ido por Extremadura. Otros nombres que no quiero decir porque al final no tienen por qué entrar en este dilema, pero sí que es verdad que, joder, no quiero basar esta entrevista en eso. Realmente lo que me gusta hablar de este mérito, de que has vuelto a ganar este campeonato de España. Pero jugar, manda narices que estés a disgusto en la tierra en la cual te vio nacer y en la cual vives, y tengas que ir a competir por otra comunidad, o en este caso por otro territorio, y en este caso bien acomodado y bien llegado por el club el Piloña, que son buena gente y en este caso hacen las cosas como Dios manda.
Claro, al fin y al cabo, la situación que había en Castellón lo que me permitió fue conocer a mi actual presidente del club, y estoy encantado con él, encantado con el club. Y pues oye, hay un ambiente, pues como creo que tiene que ser el ambiente de la competición, al fin y al cabo. Todos vamos a competir, todos vamos a intentar ganar, pero no puede ser que ni que haya trampa, ni que haya malos rollos, ni que haya voces, porque joder, ya somos mayorcitos todos, me parece, para entender un poco de qué va esto, que al fin y al cabo de esto vive muy poquita gente.
Lo de las voces me suena a eso.
¿Te suena, no?
Sí, me suena mucho. Bueno, sin meter un poco el dedo más en la galla, lo que has comentado, empezaste el campeonato con las previsiones un poco malas por el tema del agua, os cortaron el agua poco antes de empezar a competir. ¿Qué tramos te tocaron? ¿Cómo empezaste? Háblanos un poquillo de ese primer día.
Pues empecé en el tramo que antiguamente tú lo conocerás, que se llama el trampolín de allí de Santa Marina.
Sí.
Curiosamente, esa misma semana estuve hablando con Javi, el que iba primero todo el campeonato, el hombre que tuvo mala suerte, que me hubiera alegrado muchísimo que lo hubiera ganado él, porque es íntimo amigo mío, me llevo fenomenal con él. Y justo empecé en ese tramo que estuvimos hablándolo la semana de antes, que era un tramo muy, muy delicado y encima con el agua tan alto como esperábamos que iba a venir, claro. Hubo suerte, bajó un poco y oye, nos permitió un poco defendernos en ese tramo. Pero para mí fue el más difícil de todos.
Y a continuación, ¿qué te tocó?
Luego pesqué Sardonedo por la tarde. Exactamente, no me acuerdo el número del tramo. Pero bueno, fue el tramo que más se disgustó de pescado de todo el campeonato, porque la verdad es que iba yo más nervioso y demás. Pero bueno, todavía le pude hacer 8, me parece que fueron. Y por lo menos me permitió seguir ahí un poquito arriba. Porque ya sabes que los campeonatos de España, el problema que hay es que en una de las mangas, como lo hagas mal, vas todo el tiempo ya al remolque, tienes que ir todo el tiempo ya haciendo muy buenas mangas si quieres llegar ahí arriba, si no lo tienes complicado. Al día siguiente pesqué el Coto Villarroquel, que tuve muchísima suerte de no pasar por el tramo del 1 al 5, que son los tramos en los que no entra el río Luna, van separados el Luna y el Órbigo, o sea, antes del nacimiento del Órbigo.
Sí.
Y tuve suerte de no pasar por ellos, porque la verdad es que los de arriba, salvo la primera manga, que creo que sí que hubo gente que libró bien, el resto fueron muy, muy complicadas, porque es un río más pequeño, ya se pisa mucho más, yo creo que hay menos peces de medida, y entonces, pues oye, se te complica mucho más la cosa.
¿Y remataste con...?
Y rematé en Carrizo, en el tramo por debajo de la depuradora de Carrizo, en el Puerto Roto. Uh-huh. Y aunque no era un tramo que me guste mucho, pero sí. Bueno, la verdad es que estaban, picaban y luego en ese aspecto la verdad es que fue un campeonato fácil. No me pareció que estaban los peces muy difíciles. De hecho, como el río está con tanta agua, prácticamente no se ha pescado. Entonces no era un sitio tampoco a priori muy, muy difícil de poderte defender. Tampoco esperaba ganarlo, como te digo, yo esperaba que Javi fue primero todo el campeonato el hombre y la última manga, que justo fue al tramo en el que empecé yo, que fue en el tramo del trampolín de allí de Santa Marina, pues en ese tramo el hombre fue donde pinchó.
Tú bien lo has dicho, hay tramos en los cuales en cualquier momento en un campeonato de España, con la cantidad de pescadores que sois, sumáis una cantidad de puestos de la hostia, hablando malamente, y en cuanto pinchas un pelín... O pinchas el primer tramo y ya vas a cañón todos, o como pinches el último, fuera.
Sergio.
Claro, imagínate, los campeonatos de lance normalmente somos 88 pescadores. Si tú haces, por muy bien que lo hagas, si haces la mitad de tabla, ya tienes 44 puestos que tienes ahí que contar con ellos.
¿Con qué señuelo fue con lo que más triunfaste? ¿Con la cucharilla, con los perdigones, con las moscas en el buldo? ¿Cuál fue lo que te dio más peces?
Pues a lo que menos he cogido ha sido ahogada. Sí que he cogido más a ninfa, yo creo que lo que más ha cogido a ninfa, y luego he cogido a cucharilla.
Fíjate.
Lo que menos he cogido ha sido con la seca, sí que moví alguna, pero como perdía más y me estorbaba más que... Es decir, no notaba beneficio respecto a lo que me estaba perjudicando. Entonces decidí decantarme por la ninfa solo o por la cucharilla. Vamos, de hecho, siempre suelo llevar dos cañas y siempre voy alternando.
Tocabas peces, pero se soltaban con la cucharilla, ¿no?
Bueno, la cucharilla lo malo que tiene es eso. Siempre sabemos que es con lo que más se pierden peces, pero también hay que entrenarlo. La cucharilla da peces en algunas ocasiones y tienes que aprovecharlo.
Bueno, pues oye, que sepas, desde Río La Vida, yo vamos, personalmente también, estamos súper encantados de que hayas quedado campeón de España, que lo hayas podido celebrar, que una vez más, pues oye, ese reconocimiento vuelva a caer en tus manos, pero... Como bien habíamos hablado antes de esta entrevista, aparte de hablar de este triunfo, de este, digamos, de este trofeo que has conseguido a nivel individual, nos gustaría saber, porque hace 10 años, bien has dicho, fuiste campeón de España en tu tierra natal, ahí en Ávila, y la pesca del lance ha cambiado muchísimo, ha evolucionado de una manera que hoy en día el nivel de capturas lógicamente es muy superior. Antes se decía que un pescador a mosca pescaba más que un pescador a lance, y ahora, hoy en día, los números no engañan a nadie. Un gran pescador a lance bate mucho más río que un pescador a mosca. Es indudablemente es algo que nadie puede negar. Cuéntanos en qué realmente has notado tú esa diferencia. Explícanos un poquito en qué ha variado tu equipo, tus hilos, tu forma de ver la pesca.
Ha evolucionado todo. Desde, excepto los carretes, que a lo mejor son los que tampoco ha habido un avance significativo, pues las cañas los conoces perfectamente, a las cañas Draga, a Raúl y a su hermano. Yo he notado una evolución, llevo muy poquito tiempo pescando con ella porque la he comprado este año, es que con ella justo 2 días antes del Campeonato de España con ella, y he pescado el Campeonato de España con ella. Fenomenal. Y se lo dije, mira, yo no tengo ninguna relación, me refiero económica, que yo no tengo ni beneficio ni nada con ellos. Y yo se lo dije a él, digo, os tengo que decir que habéis hecho muy buen trabajo con ella, porque aunque ha habido otras evoluciones anteriores, yo en esta sí que he notado un salto enorme. Es decir, respecto a lo que había antes, a lo que hay ahora, hay muchísima diferencia. En el tema de la pesca, pues igual, ten por cuenta que antiguamente pues se pescaba con ahogada. El que sabía poner una ninfa ponía una ninfa sola y pescaba con una ninfa sola. Luego, pues igual que ha habido evoluciones con las ninfas, que antes se pescaba con ninfa más de pelo, luego se inventaron los perdigones y demás. Pero ya cuando se empezaron, ya no me acuerdo exactamente el año en el que yo empecé, porque yo empecé también sin conocer a nadie. Es decir, yo no había visto a nadie, luego sí que me enteré que había más gente que pescaba así, pero yo no había visto a nadie cuando puse 2 ninfas por debajo de la boya. Es decir, pues son cosas que al final vas evolucionando porque vas viendo, vas pensando, vas, no sé. Siempre creo que está la competición, lo que te hace es estar siempre un poco activo en ese aspecto de pensar un poco cómo puedo evolucionar algo para que me sirva a mí.
Claro.
Y eso se ha hecho, claro. Los hilos, pues también ha habido muchísima diferencia. De los hilos que había hace 10 años ahora, pues hay mucha diferencia. Tú ahora coges el True Hunter o coges el Ayu o demás, sin meternos muchas marcas. Oye, te digo que yo no tengo ningún...
No tienes ningún tipo de beneficio económico.
Eso es. Pero claro, hay mucha diferencia de pescar con un hilo bueno a un hilo malo, hay mucha diferencia.
Lo que sí que has comentado, que lógicamente este Campeonato de España y entre ellos está nuestro patrocinador Draga Leralta Roots, has notado un cambio muy plausible en este último modelo que han sacado de caña de lance. Sí que es verdad que puede ser que este concepto de caña de lance, es la sensibilidad y la progresión de la caña esté un poco más adaptado al mundo de la pesca, por eso es más sensible y proyecta mejor, o simplemente estoy hablando y estoy diciendo tonterías.
No, a ver, todo ha evolucionado. Yo lo de la caña me ha parecido una pasada. Sé que tienen una más nueva, que deben de estar haciendo pruebas con ellas y demás. Yo no la he probado. Yo lo que buscaba era lo que les dije a ellos. Yo quiero una caña que a mí me permita pescar a todo, porque excepto a cucharilla, que yo llevo una caña más corta, porque no me gustan cañas largas para pescar a cucharilla. Pero sí que yo tengo la necesidad de decir, cuando tengo que pescar ahogada, hay que pescar ahogada. Si hay que pescar a ninfa, ninfa. Si hay que pescar con una ninfa sola, una ninfa sola. Pero que te permita el poder lanzar una boya grande llena de agua, o que puedas pescar con una ninfa pequeña y con muy poquito peso. Es decir, y eso se hace. Algunos he oído que eran cañas de mosca, sí, que son cañas de mosca que las hemos adaptado a nosotros. Digo, bueno, tú pesa lo que quieras, digo, pero no es así. Digo, de hecho, la caña, cógela, no tiene nada que ver con una caña de mosca.
Sí, no tiene nada que ver. Y por ejemplo, tú bien lo has dicho, yo por ejemplo cuando pescaba lance, hace tiempo, cuando la gente, bueno, pues mismamente mi padre, cuando iba con él y pescábamos a lance y tal, sí que es verdad que la sensibilidad de las cañas no permitían esos hilos tan finos, y todo va evolucionando y no tiene nada que ver que sea una marca u otra, simplemente el mundo del lance va cambiando. Pero también la idea que había antes de la, por lo menos creo que no voy a meter en camisas 11 varas cuando voy a decir esto, es que
en los ríos cuando venían cortitos de agua, ríos grandes, que no sean de montañas, sino meseteros y demás, cuando venía poquita agua, la pesca nace decían que espantaba mucha trucha. Hoy en día eso no es así.
Lo que pasaba, y más que nada antes, por lo que yo he ido viviendo a lo largo de mi vida, y es mi opinión, porque cada uno puede tener la suya, pues que al fin y al cabo, los pescadores que había antes, ¿qué hacían en verano? Bajaban nada más a la hora del sereno o por la mañana pronto cuando llegaba la época estival. El resto, pues no se pescaba. Yo dudo que una caña asuste más que otras. Creo que influye más la forma de pescar. Claro, la cola rata te permite pescar en ciertas situaciones que a lo mejor el lance es mucho más difícil. Para mí pescar a un parado en pleno mes de verano, cuando hace mucho calor y con mucha luz, pues a lo mejor me resulta más fácil pescarlo a mosca seca con una mosca sola que no con la de lance. Al fin y al cabo tienes una boya que golpea en el agua, que te hace tiro, que no te deja bajar las moscas igual que cuando vas con una mosca sola y todo. Pero es mi opinión.
Bueno, pues es tu opinión y muy, además, muy acertada, porque bueno, pues también tiene toda su lógica. Sergio, una vez más, mil y una enhorabuenas por ese campeonato, que una vez más, pues oye, yo creo que merecidamente te lo has llevado, al igual que dices que Javi ha estado en ese número uno prácticamente hasta la última manga. Javi también, gran pescador. Castilla y León, en este caso, tiene un sucedáneo de pescadores que siempre están ahí, que lo dan todo, que prácticamente se han llevado o han estado ahí en el número uno o entre los tres primeros en los últimos años, y que bueno, pues al final, pues oye, nos dan esas alegrías junto a tu triunfo que desde aquí saboreamos muchísimo.
Sí, Castilla y León ha tenido siempre y lo seguirá teniendo, porque al fin y al cabo hay muchos pescadores y hay muchos y muy buenos pescadores.
Muy bueno, tú siempre has dicho, bueno, acabas de decir, y bueno, pues oye, nos dan, como bien he dicho, esos triunfos. Sergio, me encantaría un día, poder salir con las cámaras de Río La Vida, poder, ya te lo dije en su día, poder hacer un pequeño documental y, bueno, ¿por qué no? Pescar tus tierras ahí en Ávila, que no tenemos nada grabado por ahí, ni nada parecido, y bueno, pues oye, pues acompañar esa jornada junto a ti.
Pues sabes que solo me tienes que llamar.
Bueno, pues muchísimas gracias, y sabemos que te hemos pillado trabajando. Habéis tenido un pequeño percance, ¿no? Si no me he equivocado, ¿no? Con una rueda o algo pasado por ahí, ¿no?
Con las dos delante, sí.
Fíjate. Bueno, pues menos mal que te has dado cuenta y no habéis tenido ningún accidente, y bueno, pues hemos podido realizar esta entrevista. Muchísimas gracias, pues una vez más en Río La Vida, y que sigas obteniendo esos triunfos que siempre te han acompañado. Gracias, Sergio.
Enhorabuena, Sergio, y muchas gracias por la entrevista.
Muchas gracias, chicos.
Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio.
Cuenta de la letra, es tan frágil como existir, como el salmón, frágil, pero no por ello tiene que desaparecer.
Es un pez muy fuerte, pero le estamos haciendo frágil nosotros.
Estamos haciendo frágil. Uy, qué bonito, Jesús, por favor.
Es que es la verdad.
Qué bonito.
Es un pez que remonta, que se lucha por saltar, y nosotros le estamos matando con nuestras malas costumbres de humanos.
Como nos estamos matando mutuamente el ser humano, que bien dijo una vez, y no quiero decir nombres, pero lo voy a decir, Javier Cárdenas, en un programa que tenía, que decía que el ser humano se extinguirá de estupidez.
Vamos camino de ello. Yo veo muchas cosas que me parecen... Nos extinguimos
y una cosa te voy a decir. Infravaloramos o simplemente pensamos que estamos por encima de alguien cuando realmente no tenemos ni estar ni por encima ni por debajo, simplemente tenemos que ir con él. A esto me refiero a muchas federaciones o una federación en concreto, que no quiero meter más el dedo, pero bien lo decía Sergio.
Bueno,
esas voces.
Hay una cosa que dice que el tiempo pondrá a cada uno en su sitio.
Uy.
Y eso se cumple.
Uy.
A todo, a créeme cada, que él se cumplirá.
A cada perro le llega su San Martín y
correcto.
En este caso a cada programa de Río de la Vida le llega su momento de
despedirse.
De despedirse. Y este o esta es una despedida más de Río de la Vida, en la cual que Jesús Martín y aquí un acompañante, Sebastián Cuestas, hemos tenido el orgullo de poder seguir, de poder hacer este programa de Río de la Vida y poder disfrutar una vez más de todos vosotros a través de la RON, de las ondas de la radio, a través de BOM Radio y a través de la TDT, que se emite todos los sábados por la mañana. Y cómo no, oye, pues mira, enciendes tu televisor y escuchas Río de la Vida.
Río de la Vida. Y luego los podcasts.
Y los podcasts. Oye, muchas gracias por todo, de verdad, por estar aquí con nosotros, por disfrutar un día más. Y nos vemos el próximo sábado a través de BOM Radio y a través de tu TDT. Muchísimas gracias, amigos. Nos vemos. Gracias, Jesús.
Hasta la próxima.